Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, miércoles 19 de julio del 2023. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, qué gusto, ¿cómo estás?
Igualmente, Denise, excelente miércoles.
Bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Bueno, se esperan hoy decisiones importantes en el Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a discutir dos proyectos que presenta la magistrada Janine Otálora, que plantean declarar invalidez en las convocatorias para elegir pues a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio, como le llaman. Presenta algo muy similar la misma magistrada, para que también básicamente se invalide la otra convocatoria, la del proceso interno de Morena. Es básicamente lo que está diciendo ella, es que ambas no deben proceder, y se espera que esto se discuta. Habrá que ver si sobre todo tiene una mayoría. Creo que es poco probable, lo estaremos platicando con los especialistas, pero en todo caso, la magistrada Janine Otálora, pues presentando ya dos proyectos en el sentido de considerar que hay una simulación por parte de la coalición gobernante y también del frente opositor.
Y bueno, por medidas del Instituto Nacional Electoral, el presidente estrenó hoy una sección, una nueva sección en la mañanera que tituló No lo digo yo. Andrés Manuel López Obrador argumentó esta mañana que como ya no puede hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, dijo, pues tendré una sección nueva en la que abordará lo que otros dicen con el fin de que la gente, pues dijo, tenga información. Y le estrenó con la transmisión de una entrevista al expresidente Vicente Fox, donde habla sobre los programas sociales, las pensiones a los expresidentes, a las que dijo, pues espera recuperar, eso dijo Vicente Fox, que regresen estas pensiones, estos apoyos a los expresidentes de México. Y López Obrador señaló, ahí está, INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a hacerlo yo, así que estrena esa sección, no lo digo yo, pero pues sí lo dicen otros.
Bueno, y por cierto, nada más decir que en la conferencia de esta mañana, el presidente nuevamente muy duro, en la sección de quién es quién en las mentiras, Elizabeth García sí se refirió a Xochitl Gálvez, la mencionó como la señora X. Digo, esto nada más porque pues si estamos metidos en la simulación, hay que acordarnos que fue Xochitl Gálvez la que el pasado 13 de julio presentó una denuncia, quejas a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para decir que pues el presidente estaba utilizando un espacio público, etcétera, para atacarla, y justamente le pidieron al presidente que se abstuviera de emitir expresiones en contra, no de ella, sino de los aspirantes. Le digo ahora, la mencionaron como la señora X, por cierto, también señalamientos muy duros en contra de periodistas, y simplemente quiero aprovechar aquí para mandarle hoy un abrazo fuerte a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Ciro, para ti un abrazo muy fuerte de mi parte.
Y bueno, en más noticias, Denise, el 62% de las personas en México asegura que se sienten inseguros de vivir en la ciudad donde radican. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada hoy por el INEGI, las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años para arriba y que se sienten inseguros son Fresnillo, Zacatecas, donde el 92.8% de las personas...
Es casi... Tampoco es noticia, o sea, hay que decir que viendo las cifras y recordando, como hacemos siempre, Alejandro Ope, la verdad es que lo que nos diría es que no hay grandes cambios. No. Ciudad Obregón, 90% se siente inseguro, Ecatepec, 88%. ¿Qué otro tienes por ahí?
En Naucalpan con el 87% en el Estado de México, Irapuato con el 87% y a nivel nacional, 62% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en la ciudad donde radican, y de ellos 68 son mujeres.
Sí, creo que lo importante aquí, como siempre, sería ya revisando con precisión los datos, ver cuáles son las ciudades que han empeorado o mejorado. Creo que eso es lo que vale la pena frente a estos números más que los datos globales. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres crecer en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google, obtén conocimientos en áreas de alta demanda y alto crecimiento laboral. No necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti en goo.gle/certificados.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y regresamos, estamos en el resumen de lo más importante. Seguirán las altas temperaturas al norte de México y, por cierto, una portada impresionante del Wall Street Journal donde sale pues una imagen del planeta desde el vista como de arriba del hemisferio norte, digamos, con el polo norte en el centro, y se ve pues estas seis domos de alta de temperatura extrema en varias partes, en fin, toda una explicación. Pero bueno, solo para decirles, la gravedad no es una cuestión que le estemos hablando de las temperaturas perdón, aquí en el país, sino de la situación mundial. En fin, van a seguir en el país las altas temperaturas. Vamos a volver a hablar de este tema. Tan agudas, por cierto, en la parte, por ejemplo, del Mediterráneo español, que la ciudad de Sevilla, que nos enteramos hace poco por un especialista, que ya le pone nombre a las olas de calor cuando pasan de cierto nivel, un poco para alertar, como en su momento pues se le puso nombre a los huracanes, ya en Sevilla se le puso un nombre a la ola
Yago
de calor.
Yago Sevilla, a la primera.
¿Así se llama cómo?
Yago Sevilla fue la primera y la segunda fue Xenia Sevilla. Esos son los dos primeros nombres.
Bueno, estamos entonces en la segunda ola de calor, estamos en el mes de julio, falta agosto, que es el más caliente en principio ya en Europa, pero bueno, ya poniéndoles esos nombres para identificar y para alertar sobre la peligrosidad de lo que enfrentan. En fin, le tendremos más adelante toda esta información también referente a nuestro país.
Bueno, ya aclara Petróleos Mexicanos derrame de crudo en campos marítimos de Ekbalam. Petróleos Mexicanos informó que esta fuga en la red de ductos a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, fue reportada a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente desde el pasado 6 de julio. También aseguró que este derrame se encuentra ya completamente controlado y que los dos puntos de fuga en este ducto fueron pequeñas fisuras de 7 centímetros de largo y un milímetro de ancho, por lo que el volumen de hidrocarburos que se fugó, dice Petróleos Mexicanos, fue mínimo. Y también aclaró que el tamaño, que ha habido ahí mucha conversación y controversia al respecto, aclaró que el tamaño del derrame fue de 365 barriles de petróleo, por lo que solo se afectó una zona de 0.6 kilómetros cuadrados y no de 400 kilómetros cuadrados, que es una diferencia abismal, como señalaron algunos grupos denis ambientalistas y algunos medios de comunicación. También explicó que este hecho no está relacionado con la explosión en la plataforma Nonoch A del pasado 5 de julio.
Bueno, pues ahí está la aclaración de Pemex, muy distinta, por cierto, a los señalamientos de estos grupos, que decían que era algo muchísimo más grande. Por supuesto, en estos casos, pues lo mejor sería tener una confirmación periodística independiente para saber exactamente de lo que estamos hablando. En diciembre, la línea 12 del metro reabrirá en su totalidad. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que en 5 meses va a estar lista para operar en su totalidad la llamada línea dorada, que, como todos recordamos, en mayo de 2021, pues registró un colapso en una de las partes de su tramo elevado, dejando un saldo de 26 personas muertas y otras heridas, muchas otras heridas. Batres recordó que el sábado ya reabrieron 5 estaciones del tramo elevado, que se suman a las 9 que ya operaban en el tramo subterráneo. Dijo que hay ya 200,000 usuarios de la línea 12 del metro, que les faltan 6 estaciones que están por reforzar y reabrir. Y bueno, pues esta línea del metro, fundamental para la Ciudad de México, como también pues importante que termine todo lo que es los trabajos que se están haciendo en otras partes, en otras líneas del metro que no sufrieron estos percances, pero que se les está dando pues se está trabajando en ellas,
sí, y es reforzando.
Indispensable por lo que significan en la vida de miles y miles y
hay
miles
personas
de personas.
De Nice, en N más lo llevamos, que llevaban traslados de entre 3 y hasta 4 horas y con esto se reduce a 35. Es una diferencia impresionante.
No, es una vida entera lo
tres
que
horas.
Es todo lo que pierdes, para todo lo demás, tus hijos, tu trabajo,
la calidad
en fin,
de vida.
Todo.
Bueno, y excelentes noticias en temas deportivos. Suma México 5 medallas en el Mundial de Natación. La delegación mexicana que participa en la competencia de Fukuoka 2023 tiene hasta el momento 3 medallas plateadas, 2 más de bronce. Diego Valleza y Viviana del Ángel consiguieron plata en salto de plataforma sincronizada mixta. Osmar Olvera obtuvo plata en trampolín de 1 metro. Y en esta misma competencia, Aranza Vázquez Montaño obtuvo bronce. Por su lado, Kevin Berlín y Randall Wheelers también consiguieron el bronce para México en la final de saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros. El Mundial de Fukuoka comenzó el 14 de julio y va a terminar el próximo 30.
Bueno, pues ahí lo más importante en la información, vamos a estarle platicando de todos los temas. Vamos a empezar y nada más le pregunto al equipo si ya podemos empezar con Andrea Meraz, que nos tiene toda este tema de la discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Que por cierto ya arrancó la sesión, Denise, y la estamos monitoreando.
Sí, estaba, porque había estado prevista a las 12, la pasaron sí, para la 1.
Arrancó hace un par de minutos.
Digo, ya lo estaremos platicando, veo pocas posibilidades de que obtenga una mayoría, Janine Otálora, pero también interesante ver lo que todos vemos, evidentemente, que es que la política, digamos, se fue por un carril de la simulación en general, es decir, que no se está respetando lo que en realidad los partidos políticos acordaron en diferentes reformas electorales, que fue que hubiera un periodo de precampañas, etcétera. Y pues el momento no es de discutir si está bien o está mal que haya periodos de precampañas. Lo cierto es que pues están yéndose por la libre. Cada uno de los dos coaliciones empezó, por supuesto, la coalición gobernante, le siguió el Frente Amplio, y pues Janine Otálora básicamente está diciendo no nos hagamos. Pero bueno, Andrea Meraz nos tiene la información. Adelante. Andrea, te escucho.
Sí. Hola, Denise, buenas tardes. Pues ya inicia la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la que se prevé que se haga inválido la convocatoria del Frente Amplio por México, pues que se considere en el proyecto de la magistrada Janine Otálora que se está frente a un fraude electoral. Solicita, pues en caso de aprobarse, que se detengan las actividades para obtener el apoyo de las militancias, se suspendan actos, recorridos y propaganda de los participantes, y es que advierte la sobreexposición de quienes aspiran al cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Dice este proyecto que la convocatoria no solo constituye un acto intrapartidista, sino es un acto paralegal con consecuencias para el sistema electoral, por lo que no puede quedar ajeno. En ese sentido, es el proyecto en el que menciona la magistrada Janine Otálora que es necesario y prácticamente urgente que se resuelva el suspender todo tipo de convocatoria, de promoción o de actos públicos que estén realizando al menos estas 12 personas que están inscritas todavía en la convocatoria. Y también, no cosa menor, Denise, en estos momentos la Sala Superior está discutiendo el recurso sobre la sanción que le pone la Sala Regional Especializada a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por violencia política de género. ¿Qué es lo que se plantea rápidamente en este proyecto? Que sí, Laida Sansores comete esta infracción y que en lugar de permanecer 4 años inscrita en este registro de servidores públicos sancionados en materia de violencia política de género, pueda quedarse con menor tiempo. Denise.
Bueno, te agradezco mucho, Andrea. Gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, está con nosotros Javier Martín Reyes. Javier, ¿cómo ves esta discusión?
Hola, ¿qué tal, Denise? Pues mira, creo que el proyecto de la magistrada Otálora es un proyecto sólido, o sea, creo que dice lo que ya todos sabemos. Estas simulaciones para elegir supuestamente a cargos internos en Morena o del Frente no son otra cosa que un intento por anticipar las precampañas que conforme a la ley tendrían que empezar hasta noviembre. Yo te diría, creo que acá el gran tema es que ya tuvimos una votación previa Denise, ¿no? En la cual, pues desafortunadamente, en un primer momento 4 magistrados decidieron básicamente cerrar los ojos, ¿no? Primero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y después la Sala Superior. Básicamente lo que dijeron fue: pues no, estos son procesos solo al interior de los partidos políticos o del Frente, y siempre y cuando no hagan ningún tipo de acto que se pueda leer como precampaña, siempre y cuando no hablen de las propuestas, no llamen al voto, no presenten programas de gobierno, plataformas, entonces ya todo está bien, ¿no? Digamos, eso creo que fue un criterio pues muy formalista que cerraba los ojos ante una realidad. Las consecuencias ahí están a la vista de todos, las precampañas anticipadas siguen, ¿no? Las personas que aspiran a la presidencia, pues están hablando de su aspiración, de la elección del 24, de sus propuestas, es decir, están haciendo lo que se haría en cualquier pre-campaña. Y hoy hay sobre la mesa pues esta propuesta de la magistrada Autálora, que hay que decirlo, Denise, tiene dos grandes aduanas. Una primera es de procedencia. ¿Por qué? Porque esta es una impugnación que presenta militantes y dirigentes del PT. Entonces hay una primera pregunta sobre si militantes y dirigentes del PT pueden impugnar esa convocatoria que sacó el Frente. Hay un precedente ya parecido, Denise, en el sentido de que Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky fueron impugnar el acuerdo de Morena para este proceso anticipado. Ahí la votación quedó 3-3, no se aceptó la procedencia. Entonces, habrá que ver primero si se pasa esa aduana y luego ya la aduana del fondo, donde también me da la impresión, Denise, pues hay ya una mayoría de magistrados
que ya se pronunció.
Exacto.
Bueno, en todo caso, importante simplemente decir que hay alguien que está diciendo lo obvio, ¿no?
O sea, momento sí, de una pausa. Caray,
pues a ver, espérame, déjame hacer una pausa. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y justamente estábamos platicando sobre este tema con Javier Martín Reyes, de estas propuestas que todo indica no van a prosperar, pero de la magistrada Janine Otálora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y simplemente comentábamos, digo, es alguien que simplemente está diciendo pues lo que está pasando, que es que hay una simulación en cómo se está llevando a cabo la política. No quiere decir que el tribunal, que tiene que tomar seguramente por muchas razones en cuenta otros temas, pero digamos, ella básicamente está diciendo, dejemos constancia de lo que realmente está pasando.
Sí, y yo te diría, y creo que es una advertencia también de lo que viene, Denise, porque mira, el gran problema de adelantar los tiempos es, uno, la competencia se vuelve inequitativa, o sea, es decir, en una carrera si unos arrancan primero y otros después, pues no hay condiciones
pues ya van todos,
mínimas para decir que es una... Sí, la parte de la oposición, pero también hay que decirlo, Movimiento Ciudadano ha sido los únicos que creo que sí han sido muy respetuosos.
Pero no, perdón, dando... aquí que disienta, no creo que lo estén haciendo por eso, por respeto a la ley. O sea, es una estrategia política, pero bueno, no importa, en fin.
No está bien, igual, pero hay estrategias pero políticas bueno. Que respetan la ley, otras estrategias bueno, políticas que las violan flagrantemente, ¿no?
Sí.
Segundo, lo que está en riesgo, Denise, es la validez de la elección presidencial, ¿no? O sea, tanto la intervención del presidente López Obrador como estas campañas adelantadas, lo que afectan son esas condiciones de competencia. No sabemos qué va a pasar en la elección presidencial del 24, no sabemos qué tan cerrada va a ser, pero aquí lo que vamos viendo es un cúmulo de irregularidades que eventualmente podría tener incidencia en si se considera válida o no válida esa elección. Y hay un montón de otras cosas que vienen aparejadas con la regulación de los tiempos electorales, como el tema de la fiscalización, el tema de los dineros, ¿no? El tema, obviamente, pues de dónde están saliendo esos recursos para financiar estas campañas, que después también eventualmente va a tener problemas. Es decir, no es una ocurrencia llegar y acotar los tiempos de las precampañas, es una demanda histórica, paradójicamente, de la oposición y buena parte de la izquierda. ¿Para qué? Para tener procesos que sean más transparentes, que sean más equitativos, que sean más austeros. Hoy lo que estamos viendo es que los jugadores rompen las reglas y no hay un árbitro que los pare, ¿no? Entonces eso pues, también, caray, desde acá todo lo que falta, pues llegar con un árbitro debilitado que no quiere marcar las faltas sino que no quiere sacar las tarjetas, pues también creo que puede ser un mal augurio para lo que viene.
Sí, y sobre todo el tema de en dónde se para, ¿no? Porque tú dirías, bueno, es que se adelantaron en las precampañas, ¿no? Pero ahora también está el tema de las intervenciones del presidente y mañana otra cosa. Y el tema es, ¿cuándo se detiene? Cuando la ley pierde, digamos, su reputación, cuando se deslegitima, en realidad, pues entonces, ¿cuáles son las reglas? Y eso ya queda totalmente en el aire. Te agradezco muchísimo.
No, hombre, al contrario, Denise, un abrazo fuerte, que estés muy bien.
Vámonos con la mañanera. Laura Brujés nos tiene la información. Laura, adelante.
Gracias, Denise. Te saludo. Buenas tardes. El presidente López Obrador se estrenó con una nueva sección llamada, no lo digo yo, para evitar pues una posible sanción del INE ante las medidas cautelares que le impiden hablar del próximo proceso electoral y sus aspirantes. Sin embargo, logró referirse a Xochitl Gálvez indirectamente a través de una entrevista que proyectó el del expresidente Vicente Fox, en la que pues hizo mención de Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar.
Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo.
¿Laura?
Y bueno, Denise, al concluir la sección del quién es quién, el mandatario federal criticó un tuit del expresidente Felipe Calderón.
A ver, perdóname, es que lo que quería yo nada más es saber, ¿nos vas a comentar lo que puso en la sección de no lo dije yo?
Prácticamente lo que proyectó fue una entrevista del expresidente Vicente Fox, refiriéndose a Xóchitl Gálvez, de otro medio de comunicación, y pues por lo visto, Denise, sería la forma en que el presidente pues estaría hablando creo directamente que, de la
sí,
candidata.
Es que sí creo que importa, porque creo que para que se entienda en qué de qué manera utilizó, digamos, a Vicente Fox, es una entrevista en donde básicamente le preguntan de qué va, de que si le hace falta la pensión. Él dice que sí le hace muchísima falta la pensión que le quitaron a los expresidentes, y luego en un momento también, y creo que es aquí la parte donde utiliza esto para digamos golpear a Xóchitl Gálvez, porque si no no se entendería, claro. Dice que
ojalá Xóchitl no cumpla eso de que, bueno, cito textual, que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, y ya se acabó que estén recibiendo los programas sociales. Justo hizo referencia a ese fragmento, incluso lo repitió.
Sí, dijo a trabajar cabrones, como dice Xóchitl, le estoy citando las palabras del presidente, pero digamos, agarrando esta declaración que hace Vicente Fox, básicamente diciendo Xóchitl, ojalá, uno, bueno, tema de las pensiones, y después de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, y que se acabó esto de estar recibiendo programas sociales, claramente está atacando a Xóchitl poniendo una declaración que evidentemente no va a causar ningún tipo, o no va a ser escuchada por la mayoría de este país, y me incluyo, como una declaración buena, digamos, así es el ataque. Pero bueno, me ibas a decir más.
Sí, y prácticamente pues sería un ataque, digamos así, indirecto. Bueno, también dedicó parte de la conferencia pues a criticar a los medios de información, como suele hacerlo habitualmente, analistas de periódicos, comentarios de televisión, manejos de bots en redes sociales. Y pues hizo referencia a un tuit de del expresidente Felipe Calderón por el caso de la menor de edad que murió en un hospital del IMSS. Usó un lenguaje soez en la publicación al referirse a este tuit y las iniciales HDS para decir que el gobierno destina más dinero a anuncios espectaculares que hospitales. López Obrador reprochó que sigan apoyando al exmandatario. Bueno, pero así fue como lo dijo.
Elizabeth es muy educada, muy correcta, pero no puso completo el tuit de Calderón. Y ya estamos grandes, dice Calderón. Pero qué tal para sus pinches espectaculares. ¿Cómo? ¡Ah, su! No, eso sí. Esto sí. Esto sí calienta.
Bueno, Denis, y en otros temas también se le cuestionó sobre esta publicación del sitio de noticias de Houston Chronicle, donde se señalan medidas del gobierno de Texas presuntas de que empujan a bebés y niños y cualquier persona al Río Bravo. El presidente López Obrador lo calificó como exterminio, a pesar de no creer esos reportes en la frontera de México con Estados Unidos. Criticó de nueva cuenta a Greg Abbott, el gobernador de este estado. Descartó reunirse con él, fue lo que mencionó. Y en otros temas, al ser cuestionado por posibles, en el caso de la línea 12, por posibles riesgos derivados del desplome, estuvo presente Martí Batres, mencionó que habrá una reapertura de la línea 12 del metro en diciembre de este año, y habrá una entrega y recepción con un dictamen y una constancia de seguridad estructural en los tramos que se han reforzado.
Te agradezco muchísimo. Gracias por el reporte, Laura. Por cierto, nada más sobre el comentario que hacía yo de Ciro. Está en la conferencia de prensa. El presidente habló de la manipulación en las encuestas, con las encuestas, cosa que es un hecho que ocurre. Pero también habló de una encuesta en particular que habría sacado Ciro sobre México Elige. Dijo que básicamente pues era una encuesta que en realidad yo no tengo ni idea si depende o no depende de alguien, pero empezó a hablar sobre Ciro, a decir que ya Ciro lo había manipulado encuestas en 2012, cuando pues yo tengo muy claro el recuerdo de esas encuestas que sacó en Milenio, y cómo al final Ciro reconoció que los resultados que había dado de la Peña, si no me equivoco, era el que hacía esas encuestas, pues no habían sido las adecuadas. Es que aquí creo que hay una diferencia y que habrá que hablarlo mucho. Ya lo platicamos en su momento con especialistas de esto. Hay encuestas que se hacen para manipular, que tienen ese fin. Y hay encuestadores que fallan. Y hay que saber cómo se puede hacer esa diferencia, porque son dos, digamos, la intención, evidentemente, es toda la diferencia. Pero bueno, el presidente, le digo, estuvo hablando de Ciro, diciendo básicamente, o atribuyéndole la intención de una manipulación. Ciro hoy le contestó al presidente. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, y nada más déjenme agradecer a los que nos escuchan y que alimentan también el programa, porque me mandan, y le agradezco mucho a Cecilia, me manda justamente esta nota de Sin Embargo, que es de el 2 de julio del 2012, justamente, donde viene reportado que Ciro en Milenio Televisión se disculpó por la encuesta fallida diaria de GAISA, que le digo iba a presentar de la Peña, y dijo: editorialmente no hay justificación que valga, falló la encuesta de seguimiento diaria de GAISA, una disculpa a nuestros leales seguidores, etcétera, etcétera, el ejercicio no salió bien. Y le insisto, es que no es evidente que se están utilizando las encuestas. Lo del Estado de México fue evidente, se están utilizando las encuestas para manipular. La mayoría se suben en redes, no tanto en medios, pero es para generar una percepción. No sé si ya se hacía eso en el 2012, pero en todo caso, pues es uno de esos desafíos, tener que saber cuándo hay un objetivo de manipulación y cuándo hay efectivamente un error de una encuesta. Y creo que pues simplemente mezclarlo uno con lo otro es lo que se vuelve muy delicado y que se vuelve efectivamente especulativo. Pero bueno, me voy con otras cosas. Tengo a Viridiana Ríos, analista política académica, con nosotros. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Viri.
Muy bien, Denise, muchas gracias.
Pues me parecía interesante, todo el mundo ha estado escribiendo sobre lo de Xóchitl, y tú lo escribes diciendo que el fenómeno también es un lugar detrás del cual se están, digamos, escondiendo una serie de intereses y de políticos impresentables.
Pues más que una serie de intereses, más bien me parece que hay que poner en perspectiva este fenómeno de Xóchitl que estamos observando, sobre todo en redes y sobre todo entre comentaristas y entre el empresariado. Porque si nosotros nos vamos a los datos duros, pues nos damos cuenta de que los partidos que Xóchitl va a estar representando y por los cuales nos va a estar pidiendo nuestro voto son partidos tremendamente desprestigiados. Te pongo un ejemplo: el PRI, rechazado por el 70% de la población. El PAN, pues no se queda muy atrás, rechazado por el 60% de la población. Entonces, esta idea de que Xóchitl es una candidata completamente, pues muy competitiva, ¿no? Que se ha vendido pues prácticamente como una postura infalible, ya como la kriptonita de Morena. Yo pienso que sí hay que tener la cabeza fría y cuestionarlo muy bien, porque al final del día, pues la táctica es tratar de intentar crear una campaña que sea mucho de símbolos, que sea mucho de sentimientos, que sea mucho de identidades, en donde el PRI y el PAN pues casi que no aparezcan, pero en donde al final del día, pues Xochitl va a estar en la boleta representando al PRI y al PAN, y al final del día va a estarle pidiendo votos a las personas por partidos que están tremendamente desprestigiados.
Ahora, déjame preguntarte algo, porque el tema es, existe un electorado que no quiere que siga la Cuarta Transformación, así como existe un enorme electorado que quiere que siga, pero también existe el otro. ¿El crecimiento de Xochitl lo atribuyes a una estrategia de los partidos políticos, o en realidad a que el electorado vio aparecer algo con lo que podía ilusionarse, o ese electorado que no está con la Cuarta Transformación y que justamente esos partidos pues no le provocaban ningún tipo de expectativa ni esperanza?
No, yo creo que sin duda, Denise, sí hay un electorado que estaba pues decepcionado de la Cuarta Transformación, sediento por un nuevo candidato, y al cual pues Xochitl le representa algo mucho más aceptable de los candidatos que teníamos anteriormente, una Lili Téllez que era de ultraderecha, antiderechos, etcétera, y Santiago Krill que representaba la vieja política en todo su esplendor. Yo sin duda creo que hay un votante que ya iba a votar en contra de Morena, probablemente con menos entusiasmo, probablemente con menores números de participación, que sí está muy contento con esta situación. El problema es que ese votante, todo parece indicar que es muy minoritario, o es más minoritario de lo que nos parece
en este momento,
que se siente de medios. Sí, mira, el potencial de crecimiento de Xochitl para mí lo podemos medir muy bien si nosotros vemos la intención del voto, pues por los partidos que ella representa.
Y ¿tú si crees? Nosotros vemos. Es que justo eso es, o sea, ¿tú crees que se puede reducir? Porque finalmente hay candidatos que por sí mismos jalan más que los partidos que los presentan, y por supuesto hay candidatos que representan menos de lo que los partidos que los están presentando. Y me parece que en el caso de Xochitl, como en su momento creo que fue Fox, aunque hoy nos parezca increíble, pero en su momento Fox también fue como un elemento que jalaba más de lo que hubiera podido jalar el Partido Acción Nacional.
Claro, yo creo que Fox es no es necesariamente la mejor comparación del fenómeno Xochitl. Fox estaba enfrentando una oposición completamente distinta. Su oposición era el PRI, un partido que estaba relacionado en el imaginario popular con el autoritarismo, la falta de democracia, el retroceso. Morena, si nosotros observamos pues los grupos de enfoque que existen, los datos que tenemos allá afuera, Morena hoy por hoy es percibido como el partido menos corrupto de México, el partido que es un movimiento de cambio, nos guste o no.
Sí, estamos hablando de
pero es lo que piensa la gente allá afuera, un partido asociado con la ayuda a los más pobres, con el bienestar, con la esperanza. Es un partido que no se parece al PRI que enfrentó Fox. Creo que el gran espejismo es ese. El gran espejismo de los medios y del entusiasmo de todas estas personas que creen que Xochitl ya ganó, es creer que ellos pueden potenciarla como potenciaron a Fox. Yo no estoy tan segura.
Bueno, me parece interesante. A ver, aquí el tema, digamos que serían dos puntos, Viri. Uno sería el decir, votar por Xochitl en su momento va a ser votar por esos partidos que trae detrás y que desde luego pueden o van a ser, si es que ya se convierte en candidata, en un lastre. Y el segundo punto que tú dices es, distinto al debate público, y sobre todo publicado en el sentido amplio de la palabra, estamos hablando de un porcentaje de la población entusiasmada, que es mucho menor su peso electoralmente de lo que parece por el nivel que tiene en la discusión pública.
Así es. Mira, México es un país en donde la discusión pública se gesta primordialmente a partir de las opiniones de la gente que está en el decil 19. Es decir, son las personas que están en las clases medias, altas y una parte superior de la media. El resto de la opinión no se publica, no está en medios, no está en columnas de opinión. El resto de la opinión pues se tiene que encontrar en encuestas, en grupos de enfoque, en trabajo de territorio. Ahí abajo, y sobre todo fuera de las zonas urbanas tradicionales, Guadalajara, Nuevo León, Ciudad de México, el obradorismo todavía es muy fuerte. Ahora, hay una cosa también muy importante. El obradorismo ha demostrado ser un voto muy duro. Es un voto que rara vez cae. Si recordarás las elecciones de Edomex y Coahuila, pues prácticamente los votos con los que empezaron la elección fueron los votos con los que se quedó cada una de las dos facciones. Entonces estamos en una situación en la cual el electorado se percibe mucho más congelado en sus posturas, mucho más polarizado.
Desde el momento en que tiene que ver con identidades es comprensible.
Correcto. Ahora, ¿qué identidad representa Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez, una empresaria, pues al día de hoy una empresaria que creció sus negocios de manera, yo pienso, legítima, es un modelo que se identifica muchísimo más con el electorado de las clases medias
sin
y altas,
duda.
Que sí, en este país son minoría. En este país el 52% de la población, 53% de la población son pobres y otro 10-15% son tremendamente vulnerables.
Bueno, es interesante, digamos, por el tiempo nos dirá el tamaño o no del fenómeno, efectivamente. Creo que tienes razón. Dijiste, en este país la opinión publicada representa a un grupo de la población. Yo te diría que en casi todos. Estaba recordando, por ejemplo, las sorpresas que han significado el voto de extrema derecha en Europa. Y en general es un voto de gente popular que no tenía tanto acceso a los medios y que por lo tanto no estaba siendo percibido en la opinión pública, y de repente llegaban las elecciones y era un salto impresionante respecto a lo que parecía que estaba pesando. Creo que en todo el mundo las clases medias son las que tienen mayor flujo digamos, de expresión a través de los medios. Y que se subestima algunas posiciones que pueden ser profundamente dominantes, como lo estás diciendo, y que sin embargo no tienen la misma representación en la discusión pública. Pero me parece muy interesante, creo que hay que ver cómo va evolucionando esto, y bueno, eso, me quedo con el tema de los dos puntos que tú planteas, que es: uno, esos son los partidos que están detrás; dos, esto en realidad es una discusión que está teniendo un enorme auge en un grupo muy acotado de lo que es la sociedad mexicana en su totalidad.
Así es, Denise, y pues lo vemos un poco también en las encuestas, en donde pues si nosotros vemos cuánto se ha movido la intención de voto por el PRI y PAN, pues casi no se ha movido. ¿No? Se ha movido 2-3 puntos, a pesar de que en los medios pareciera que pues que tenemos este fenómeno Xóchitl tremendamente poderoso, ¿no? Ya en los datos ya se ve mucho más en perspectiva.
Bueno, pues será interesante. Vamos a ver cómo evolucionan estas cosas. Hay que recordar también que el PRI siempre fundó su poder en ese voto verde, como le llamaba, hasta el día que el voto verde lo dejó, el voto de las zonas rurales. Siempre esperaron que llegara ese voto, por ejemplo, en el 2000, y no llegó. ¿Te acuerdas?
Claro. Y ese voto ya es de Morena.
Sí,
y es un
claramente.
Voto además que tiene muy alta participación y que nos ha demostrado que tiene mucha capacidad de movilizarse como durante la revocación de mandato.
Muy bien, pues interesantísimo. Te agradezco. Gracias, Viridiana Ríos, analista política y académica. Un gusto, como siempre, Viri.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a ir con otras cosas, pero de entrada me voy contigo, Memo.
Sí, Denise, fíjate que, continúa esta discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Janine Otálora ya tomó la palabra. Lo que están discutiendo en ese momento, entre los diferentes temas que tienen en la orden del día, es sobre la violencia de género y política, particularmente el caso de la gobernadora de Campeche, Ladia Sansores. Están discutiendo si ella ejerció violencia política de género por algunos comentarios que hizo a legisladoras del PRI y si esta debe estar inscrita en el registro de personas infractoras. Ese es el tema que se está discutiendo en este momento en el tribunal.
Muy bien, hay muchos temas, por cierto, así
sí,
es que seguramente me vas a ir pasando.
Sí, acá estamos monitoreando.
Pero bueno, en el tema de Apatzingán y de la violencia, se decide adelantar el fin de cursos. Es cualquier cosa, es cuando te das cuenta de cómo la violencia empieza. Yo recuerdo que allá por el 2006 o 2005, bueno, no, más bien, sí, 2006, cuando Felipe Calderón lanza inmediatamente, días después de haber llegado a la presidencia, la famosa guerra contra el narco, pues todo el mundo decía, ¿y cómo se va a medir si hay un éxito o un fracaso? Pues básicamente era en recuperar los espacios públicos del crimen organizado. Imagínense qué significa que tengas que adelantar el fin de cursos para proteger a los niños y a todo mundo de la violencia. Es todo lo contrario, de haber retomado el control de los espacios públicos, es realmente tener que ir a protegerte en lo privado frente a el dominio de estas organizaciones criminales. Tengo a Carlos Arrieta, corresponsal allá en Michoacán. Cuéntanos, Carlos.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Pues Fernando Cruz Mendoza, líder criminal en el municipio de Lázaro Cárdenas, es señalado por las autoridades de seguridad como el responsable de esta violencia justamente que impera en municipios como Apatzingán y otros de la Tierra Caliente. En Apatzingán, para ser precisos, hay por lo menos 12 localidades que se han encontrado o que están encalladas en esta guerra entre grupos antagónicos delictivos. Una de ellas es Loma de Hoyos, que ha quedado en medio de esta guerra, y bueno, donde desde hace 2 semanas aproximadamente los ataques en esa comunidad no cesan y son perpetrados con drones cargados con explosivos, además de que ya también no solamente es el caso de las escuelas, como lo menciona Denis, sino también ya empiezan a tener un problema de abasto en el tema de alimentos y de productos de primera necesidad.
¿Por el miedo a circular o qué?
Pues
o
porque sea, los bloqueos de los criminales...
por eso.
Porque porque los criminales han bloqueado, han controlado este acceso. Denis, en un recorrido que se hizo por ese lugar, un recorrido que pude hacer por esa zona, pude platicar con 2 personas. Una de ellas cuenta de manera muy breve que, bueno, desde la madrugada y hasta que anochece, o a veces hasta o durante la noche, ellos viven refugiados abajo de las camas, adentro de los closets, de los roperos, o en los baños, o en algún otro lugar que buscan para salvaguardarse de los explosivos, pero también de las balas que deja esta lluvia de detonaciones entre grupos criminales, que no han parado, que no han cesado eso. Hay otra persona con la que pude platicar que vive ya fuera de ese municipio, en donde una de sus familiares fue alcanzada por uno de sus explosivos, Denis, le cercenó parte de su cuerpo y bueno, tuvieron que aprovechar la llegada de la ambulancia para huir toda la familia y hoy buscan un refugio en los Estados Unidos. A pesar de todo esto, Denis, los pobladores que quedan ahí, o que son la mayoría, hay que decirlo también, han intentado ya seguir con sus actividades cotidianas en medio de los estallidos y las lluvias de estos proyectiles de los fusiles de asalto. Y es importante decir, esa zona de guerra está ubicada a no más de 5 minutos de la base de la Guardia Nacional en Apatzingán y a 13 kilómetros de la cabecera municipal. Estas calles, las calles de estos poblados son solo vigiladas por los halcones, estos vigías, quienes informan a las células delictivas quién entra, quién sale y qué hacen, son quienes controlan el flujo de vehículos, son quienes controlan la entrada de proveedores. Pero en este pueblo, Denis, nadie quiere hablar por miedo a las represalias de las organizaciones criminales. E incluso, Denis, a temor a policías municipales que también denuncian, ellos son parte de esta delincuencia.
Pues sí, también es algo que sabemos. Te agradezco, Carlos. Gracias.
Buenas tardes, Denis.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos. Con Denis Merkel.
Estamos aquí atando cabos. Perdón, creo que hoy la voz no está bien. Pero estamos aquí atando cabos y está en la línea telefónica Héctor de Mauleón, periodista y escritor, y escribe hoy sobre un tema pues muy delicado, y el tema de los nuevos cementerios, y son estas casas abandonadas. Y creo que tú lo escribes sobre una parte de la República, pero también hay otra, como Tlajomulco, en Jalisco, en donde se hicieron una cantidad impresionante de colonias, de casas, digamos, baratas que no tenían ni servicio de transporte a la zona metropolitana de Guadalajara y demás, y que se han convertido en eso, y han convertido también Tlajomulco en eso mismo que hoy tú narras. Cuéntanos, Héctor.
Sí, precisamente, Denise, es un fenómeno que se dio durante los sexenios de Fox y de Calderón, que hubo un desarrollo brutal de esas ciudades dormitorios, se les llamaba, ¿no?, que quedaban relativamente retirados de los centros urbanos, que eran baratas, y la gente salía a trabajar y regresaba solamente a dormir, y lentamente se fueron abandonando. Es algo que ha pasado en Guanajuato, en Coahuila,
en muchos lugares,
estados, en muchísimos estados del país. Lo que llama la atención y ha cobrado mucha... Bueno, han encontrado fosas clandestinas dentro de casas en Jalisco y en Guanajuato. Eso ya ha aparecido con alguna frecuencia. Pero lo que llama la atención es de la repetición de este fenómeno en lugares de Sonora, en ciudades de Sonora. Hay una estadística del INEGI de 2020 que dice, por ejemplo, que en la capital del estado, en la capital de Sonora, hay 20,000 casas deshabitadas. No abandonadas completamente, pero sí deshabitadas. De esas casas se calcula que unas 3,500 están en el abandono, y ha sido un problema para los vecinos.
Claro, pues imagínate, claro.
Son desde fauna nociva, basura, delincuencia, etcétera. Pero pues lo que ha estado apareciendo últimamente es que muchas de esas casas han sido usadas como casas de seguridad, como bodegas para guardar armas, como picaderos, y pues en la colección de horrores que nos va ilustrando este país diariamente, comienzan a aparecer en los patios, hasta en los pasillos de esas habitaciones, fosas clandestinas, donde han aparecido 8 o 9 cuerpos. Se repite esto en Ciudad Obregón, ha pasado en Nogales, ha pasado en Hermosillo, ha pasado en Sonoita. Es como que pues el crimen organizado le echó el ojo ya a estas casas abandonadas, y pues ahora ya tienen un nuevo dueño. Pues hay vecinos que hablan de que salen gritos de tortura en las noches de este tipo de construcciones, y son incontables los casos de personas que han aparecido muertas, no inhumadas clandestinamente, sencillamente muertas, tendidas ahí. Hay un caso horrible de unos vecinos que, atraídos por el olor, encontraron a 2 personas colgadas y atadas de las manos en otra casa abandonada, etcétera. Y pues hay un fenómeno de desplazamiento
van abandonando esos lugares, porque es imposible vivir rodeado de casas abandonadas que son usadas. ¿Te imaginas lo que significa? Toda una vida tratando de juntar para tener tu propia casa, la compras, está en condiciones o está lejos, empiezan a abandonarse las casas porque la gente, pues, es demasiado lo que paga de transporte, en fin, y terminan en que perdiste todo tu dinero. Sí tienes una casa, pero la tienes que dejar.
Y los otros casos, pues, de casas muy antiguas, deterioradas, que los herederos ya no quisieron invertir, murieron los propietarios originales, y se van volviendo, pues, focos de atracción para este tipo de fenómenos.
Sí, terrible, la verdad. Y bueno, pues simplemente un enfoque más de esto que, como tú lo llamas, que nos está ocurriendo. Te agradezco muchísimo, Héctor, por compartirlo.
Abrazo,
gracias, un abrazo. Luego. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos. Memo, estabas contándonos este tema de la mancha que se detecta, o que detectaron organizaciones ambientalistas.
Sí,
lo denuncian, responde Pemex, diciendo que en realidad no es tanto.
Que ya está controlado y que esa extensión no es la que aseguran las organizaciones civiles. Y bueno, aquí pues hay una prueba, Denise. Hay una respuesta ya a este comunicado de Pemex que les informamos aquí al inicio de Atando Cabos. Son al menos 27 organizaciones ambientalistas que en conjunto responden a este comunicado. Y lo que se me hace muy interesante en esta respuesta es que ellos publican estas imágenes satelitales donde se muestra, pues sí, la mancha sobre el cuerpo de agua. Y el dato que es muy interesante aún, ¿no? Petróleos Mexicanos dice que este derrame, la extensión del petróleo ya sobre las aguas, es de 0.6 kilómetros cuadrados. Pero ponen en perspectiva justamente eso con una medición de espacio geográfica en esta imagen satelital, y la verdad, Denise, es que es nada comparado con esta mancha, que es,
digamos,
muy apreciable.
Es una mancha muy grande y ponen un triangulito, digamos, que no significa... ¿El 1%?
No,
tal vez, no sé.
El 1%,
pero bueno, y básicamente se preguntan qué es el resto de la mancha de más de 400 kilómetros cuadrados que ellos aprecian en esta imagen satelital.
Y ellos agregan, Denise, que ellos tienen el registro, porque dice Petróleos Mexicanos que esto ya está controlado, por eso que se dio a conocer ayer 17 de julio, pero ellos dicen que esta mancha lleva por lo menos 12 días, y con el conocimiento y las técnicas que ellos tienen, pues ellos suponen que este derrame continúa, lo que por supuesto se convierte pues en la oposición de lo que dice Petróleos Mexicanos, que esto ya está controlado, pero ellos dicen, estas 27 organizaciones, incluidas Greenpeace, entre esta comunicación, que para ellos, con estas manchas satelitales que se logra ver a través de satélites, esta mancha para ellos, este derrame continúa.
Y sobre todo que la respuesta de Pemex no sería una respuesta que les daría satisfacción, básicamente. Pero bueno, vamos con Ana Rosa Morales, que está en Campeche. ¿Qué nos tiene sobre este tema, Ana Rosa?
Pues actualizándote la información, Denise, como ustedes bien lo están señalando, ayer estas asociaciones civiles le contestan a Petróleos Mexicanos que no están de acuerdo con la información que están dando a conocer. Le señalan inconsistencias que fueron emitidas, dicen ellos, por la empresa Petróleos Mexicanos, y efectivamente ellos señalan que este foco de vertido se ha mantenido en su posición a lo largo de 12 días, permitiendo suponer que el derrame continúa. Hemos tratado, Denise, de buscar sobre todo a estos ambientalistas, a toda esta gente que hace estudios y que está muy al pendiente de los mapeos que se hacen en esta parte de la sonda de Campeche, donde se encuentran estas plataformas petroleras. Ellos nos señalan que llevan a cabo estudios constantes, sin embargo, que no se atreverían a dar un posicionamiento. Ayer los contactamos, nos decían que ellos esperaban que diera a conocer Petróleos Mexicanos cuál era la situación, pero algo que sí coinciden es que en estas zonas hay fugas permanentes que ocasionan grandes derrames. Todos ellos coinciden en el tema del mantenimiento de estas plataformas, petroleras.
Bueno, el tema aquí es que, pues, confirmarlo de manera independiente es complicado. Efectivamente, es a través de imágenes satelitales. IR tendría toda una serie de implicaciones. Pero bueno, una cosa es que todo el tiempo haya fugas y otra es que sea una fuga masiva, que es lo que básicamente están diciendo las organizaciones, ¿no?
Efectivamente, y te puedo hablar del tema de Campeche, de estos especialistas que en Campeche se hacen estos monitoreos también y estos mapeos constantes, muy diferente a lo que lanzaron estos ambientalistas. Tamburini me parece que es el apellido del investigador, un argentino, que es el que muestra estas imágenes. Independientemente de ellos señalan que sí, que tienen algunos muestreos que realizan y constantemente pues dan con estos datos, sin embargo, que sería la paraestatal, la Pemex, quien tendría que dar a conocer esta información. No dan a conocer en realidad los estudios, te digo, ayer los estuvimos buscando, tratamos de monitorear. Ellos de manera evasiva te explican algunas situaciones, pero no en concreto y
bueno,
no
es
dan
que sí,
respuesta
sí queremos, creo
a
que
lo
sí,
que señalan.
Sí, creo que es importante tener ahí datos, y insisto, pues lo deseable sería como medios tener información propia. En este caso, pues estamos entre lo que dice Pemex y lo que dicen estas organizaciones.
Efectivamente, pero te vuelvo a repetir, nadie quiere hablar sobre, así te lo digo tajantemente, nadie quiere hablar más de la situación, se les ha cuestionado, incluso aquí se ha buscado a Semarnat en Campeche, en la Secretaría de Energía, que son los más cercanos, o Semavice, que es la estatal, que son los más cercanos a Pemex, y nadie te quiere dar mayor información al respecto.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Bueno, vamos a estar pendientes de esto, porque pues obviamente, como lo veíamos en la imagen, no tenemos información propia, que es lo deseable siempre, pero estamos viendo que es un señalamiento muy serio de contaminación, y por otra parte, pues una respuesta que lo minimiza al extremo de parte de Pemex, y pues por supuesto, tratar de saber en qué nos encontramos. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tengo en la línea telefónica Estefanía Vela, directora de Intersecta, con datos que saca Intersecta de una encuesta Población Privada de la Libertad, un tema interesante. Y me gustaría un poco que nos lo platiques. Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Bueno, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, justo el día de ayer el INEGI sacó la edición más reciente del censo del sistema penitenciario, que permite saber, pues básicamente, cómo están las prisiones en México, cómo están las personas privadas de la libertad, cómo van subiendo o bajando los números. Y una de las novedades de esta edición es que por primera vez el INEGI incluyó la figura de cuántas personas que están en prisión preventiva, están en prisión preventiva oficiosa o en prisión preventiva justificada, que es un tema que hemos podido discutir tú y yo y que en meses recientes pues ha estado tanto por la discusión de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana, y uno de las cosas era que no sabíamos cuántas personas estaban en prisión preventiva oficiosa. Para quienes nos escuchan, la prisión preventiva oficiosa permite que las personas vayan a la cárcel sin que se demuestre que fueron culpables de cometer un delito, pero además sin que se demuestre que ponen en riesgo el proceso mismo. Entonces, por ejemplo, no se demuestra que estás amedrentando testigos, no se demuestra que te vas a fugar, no se demuestra nada.
Es por la acusación.
Exacto, por el delito por el que te están investigando vas de cajón a prisión preventiva, ¿no? Y una de las novedades de el censo es que, primero, o sea, del total de personas en prisión, que estamos hablando más o menos de 226 mil personas en prisión en México, casi el 40% están sin sentencia. De ese 40%, la mitad están en prisión preventiva oficiosa, o sea, sin que se haya demostrado que ponían en riesgo el proceso. Es mucho más común la prisión preventiva oficiosa que la prisión preventiva justificada. Hay entidades federativas, como es el caso de Estado de México y de Michoacán, que reportaron que el 100% de las personas en prisión preventiva estaban en prisión preventiva oficiosa. Entonces hay una
cifra. O sea, es el nivel. Perdón, es el nivel cero de lo que requiere el Estado para justificar que te meta a la cárcel. Simplemente te acusa de algo y te mete a la cárcel. Te acusa de algo que implica prisión preventiva y entonces pues ya se quita de la tarea de tener que probar, convencer y demás.
Exacto. Entonces, y justo lo que muestran por primera vez estos datos es que hay un ligero abuso de esta medida. Para también quien nos escucha, o sea, justo lo que se contrapone a la prisión preventiva oficiosa es la prisión preventiva justificada, que en este caso todavía no se ha comprobado que cometiste el delito, pero el Estado sí está obligado a comprobar, por ejemplo, que te vas a fugar o que estás amedrentando testigos y que por más que te dicen sigue siendo, digamos, un riesgo, entonces se usa la prisión de manera preventiva, ¿no? Lo otro que también señalan estos datos, por ejemplo, es que ligeramente un mayor porcentaje de mujeres que están en prisión preventiva están en prisión preventiva oficiosa en comparación con los hombres, que esto es algo que ya habíamos detectado en Intersecta, ¿no? Que es una figura que particularmente luego muchas mujeres, por ejemplo, acusadas de secuestro, que las agarran enredadas, por ejemplo, y que ni siquiera muchas veces son culpables, sino que estaban tal cual en el lugar y en el momento equivocado, van en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esto también lo confirma. Otro dato, sí, dime.
No te escucho, no te interrumpí.
Ah, no. Otro de los datos es, ya pregunta el INEGI, por ejemplo, de las personas que están en prisión preventiva, ¿cuánto tiempo llevan esperando sentencia? En teoría, la Constitución señala que no puedes estar más de 2 años en prisión preventiva, y justo lo que vemos es que de los hombres en prisión preventiva, el 26% llevan 24 meses o más, y en mujeres casi el 30%, otra vez hay una afectación mayor a mujeres, el 30% llevan 24 meses o más esperando sentencia. Entonces, no es esta cosa rara, sino es el tiempo común, ¿no? Que las personas estén esperando más del plazo constitucional la sentencia.
A ver, déjame hacer una pausa y me gustaría, digamos, una conclusión sobre, al ver esos números, ¿qué te dice del sistema? Vamos a una pausa y ya volvemos. Sí.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Estefanía Vela, directora de Intersecta. Y Estefanía, ya nos platicaste qué dicen los datos acerca de la población que está detenida, la enorme cantidad de población que está detenida sin que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, las fiscalías, hayan requerido ningún tipo de trabajo para confirmar o para convencer a un juez de que hay que privarlos de la libertad, que es pues la cosa más importante que podemos tener, estar en libertad, sino que realmente basta con que saquen un nombre, un delito. Entonces, al acusarte de ese delito es suficiente y con eso te meten a la cárcel. Ahora, dime, ¿qué te dice la suma de estos datos sobre nuestro sistema?
Ay, quiero acabar en una nota positiva porque los datos para mí confirman algo que se llevan señalando por distintas organizaciones por años, que es que no tenemos instituciones capaces de investigar, y al no tener instituciones capaces de investigar, no tienes instituciones que garanticen la verdad. Y esto es importante porque muchas veces cuando se habla de la prisión preventiva oficiosa se habla del abuso que viven las personas que están en prisión, ¿no? O sea, sin ningún tipo de muestra. Pero esto también perjudica a las víctimas, porque en lugar de tener autoridades que sean capaces de establecer qué nos pasó, que sean capaces de defender nuestros derechos, estas figuras siguen debilitando a las autoridades porque les solapa su incompetencia, les solapa... Bueno,
porque en realidad lo que quieres es, como llaman en el argot de los policías, un pagador.
Exacto.
No quieres un responsable, no estás buscando al culpable, lo que quieres es quien la pague, punto. Encontrar a alguien que lo puedas encerrar y que tú digas es ese y ya se acabó el tema.
Ahora, ¿cuál es la nota positiva aquí?
Dime.
Uno, por un lado, o sea, uno, el INEGI, lo bueno de que ya metió esto es que vamos a poder estar monitoreando año con año cómo va cambiando. Pero lo segundo es que justo en estos últimos días, el viernes de hecho, 14 de julio, un pleno regional del Poder Judicial Federal acaba de emitir un fallo que permite por primera vez ponerle un límite a la prisión preventiva oficiosa. Básicamente, creo que también hemos platicado en meses recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en dos casos distintos, dos casos que tenían que ver en parte con personas que habían sido puestas en prisión preventiva oficiosa. Y en estos casos, la Corte Interamericana básicamente le dijo a México, no es posible
así
que
no siga
teniendo la prisión preventiva oficiosa, ¿no? ¿Qué pasa con México? Que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Entonces, incluso nuestra Suprema Corte estaba en el dilema de, chale, ¿cómo le hago caso? O sea, ¿o le hago caso a todos los tratados internacionales y a la Corte Interamericana?
Los cuales son parte de la Constitución, según nuestra...
Exacto. Y ahora este pleno regional, el viernes, ya puso una vía hacia adelante. Ya permite básicamente que si una persona es puesta en prisión preventiva oficiosa, esa persona puede meter un amparo, y en ese amparo lo que se puede permitir es que se discuta si mereces estar en prisión preventiva o no. Entonces, por primera vez, bueno, no, ha habido otros jueces, juezas valientes, pero este es un fallo que tiene efectos en distintas entidades de la República, porque este es un pleno regional de la región Centro-Norte. Una nota de Animal Político señalaba que va a tener efecto en 18 entidades federativas. Entonces, es la nota positiva de que por primera vez podremos ver un límite a esta figura tan perversa y que las personas puedan tener su libertad garantizada y por otro lado las víctimas puedan tener más certeza de la que sí se está haciendo justicia en su nombre.
Bueno, pues muy interesante y qué bueno que terminas con algo positivo porque pues los datos
están deprimentes.
Pues sí, la verdad.
Pero hay luz, hay luz.
Hay luz, hay luz. Gracias, Estefanía, te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, y me voy con el ingeniero Carlos Valdés, no para hablar de temblores, pero porque hay algo relacionado con los temblores, aparentemente, y que me gustaría muchísimo que nos lo platicara. Bueno, pues hemos estado hablando de estas, cómo se han roto en el mundo los récords de temperatura. Don Carlos, parece que hay ahí una relación también con el tema de erupciones y demás. Cuéntenos un poco.
Es correcto, Denise. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, recordaremos que el año pasado, en enero del 2022, hubo una erupción muy importante de un volcán con un nombre medio largo, el Hunga Tonga, Hunga Hapai, en la región de Tonga.
Tremendo. O sea, tremendo.
Es correcto. Generó un tsunami, una onda expansiva. Pero algo que hizo este volcán, a diferencia del común de los volcanes que emiten ceniza y gases como dióxido de azufre y otros elementos, como este era un volcán submarino, lanzó una cantidad impresionante, más de 150 millones de toneladas de agua salada hasta la estratosfera. Esto generó que se quedaran como partículas de vapor y que quedaran flotando hasta 40 kilómetros de altura en la parte de las capas, en donde hay una capa de aire frío, y son capas muy estables, ¿no? Pocas cosas pueden llegar hasta esa altura, 40 kilómetros, los aviones viajan generalmente viajan a 10 kilómetros, entonces cuatro veces el nivel. Se quedaron estas partículas, y a diferencia de cuando las erupciones lanzan dióxido de azufre, estas partículas sólidas lo que hacen es evitar que entre la luz del sol, y entonces hay un enfriamiento. En el caso del vapor de agua, el vapor de agua evita que la luz del sol se refleje de nuevo hacia la atmósfera.
O sea, lo atrapa.
Entonces, la atrapa, y esto lo que hace es un incremento de temperatura. Se han hecho unos modelos, algunos de los investigadores Jenkins, él tomó 7 años de datos antes de esa erupción, lo modeló, colocó la erupción y vio cuál era el efecto. Y sus cálculos establecen que el vapor de agua en esa capa tan alta aumentó entre el 10 y el 15% que tenía en ese lugar. Y esto tiene entonces consecuencias relacionadas al cambio climático, porque estamos muy cerca, otros investigadores han determinado que estamos muy cerca de llegar a los 1.5 grados por encima del nivel medio de la temperatura desde antes de la etapa industrial, y que con el empuje de este porcentaje de vapor de agua había el 50% de probabilidad de que en los próximos 5 años se alcanzaran los 1.5 grados. Con este evento que...
digamos, es un evento no provocado por el humano, pero se viene a sumar.
Exacto.
Y eso ahora, va a pasar, supongo que es pasajero, que esas gotas se irán de ahí.
El problema es que como están tan alto, tardan mucho tiempo finalmente en disolverse. Hay poco cambio en esa parte tan alta. Entonces los efectos pueden durar entre 5 y 7 años. Okay. Y esto mueve entonces la estadística. En lugar del 50% de probabilidades de que los próximos 5 años se alcance el 1.5, que sube a 57%. Entonces es interesante, porque en este caso la reflexión de ellos es que la naturaleza con estos eventos no nos ayuda a controlar la parte del calentamiento global, que sí tiene que ver con los seres humanos, y lo que hace es que entonces pues los modelos que no consideraban, por ejemplo, estos eventos extraordinarios, pues ahora estamos en una situación todavía
prever, un volcán hubiera provocado siempre esto. Exacto. Pero viene a ocurrir en un momento en el que cualquier elemento que venga a calentar aún más el planeta, pues es catastrófico, obviamente, y notorio.
Exacto.
Interesante, la verdad.
Necesitamos ponernos más atención a qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos para evitar que lleguemos al 1.5 grados, ¿no? Eso es algo que como no es tan inmediato, pues no le ponemos atención, y las reflexiones qué tenemos que hacer, no dejar de consumir hidrocarburos, hasta las cosas que comemos, ¿no? El comer algún alimento que proviene de un lugar muy lejos de otro país requiere
implica
que sea transportado,
un traslado,
implica
claro.
un gasto ahí en combustible y en más cosas. Entonces reflexionar un poco, pero eso es lo que se siguen estudiando, y se sigue evaluando la actividad de este gran volcán, que la única diferencia fue que era submarino y poderoso y lanzó.
Muy bien. Pues, ingeniero, interesantísimo, la verdad. Gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Gracias. Bueno, y nos vamos con Carlos Bravo, analista político con quien platicamos los miércoles. Hoy, Carlos, ¿de qué nos vas a platicar?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que me encontré un par de textos muy interesantes en la red en estos días. Uno de ellos publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, a propósito de la propaganda rusa en los medios de comunicación en español, a propósito de la invasión en Ucrania.
Interesante.
Y luego otro artículo en Foreign Affairs en español, sobre Latinoamérica ante la invasión rusa a Ucrania. Y lo que te quería platicar un poco era el contraste tan interesante entre estos dos textos. Déjame empezar por el último, escrito por Natalia Saltalamaquia y Sergio Silva.
A ver, ellos espérame, déjame, porque voy a hacer una pausa y creo que es un buen momento. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Carlos Bravo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Carlos Bravo, regidor. Nos está contando de estos textos que encontró sobre la propaganda rusa, digamos, en los medios o en Latinoamérica respecto a la invasión. Cuéntanos qué dicen.
Mira, el primero es un estudio de un instituto muy serio que está en la Universidad de Oxford, que se dedica a estudiar medios de comunicación, libertad de prensa y periodismo. Y bueno, pues lo que cuenta después de hablar con múltiples expertos y consultar estudios muy serios, es que América Latina es el principal destino de los canales de propaganda rusa, que en muchos otros países de Europa y de América del Norte están prohibidos, en particular RT y Sputnik, que bueno, son caracterizados como básicamente no medios de comunicación ordinarios, sino canales de propaganda rusa, que en el caso de la invasión a Ucrania, además, pues sí han hecho un esfuerzo muy deliberado por tratar, digamos, de presentar la invasión en una luz que sea favorable para Rusia. Y bueno, pues ahí, digamos, en este estudio encontramos un montón de ejemplos o de explicaciones sobre exactamente cuál es el tipo, entre comillas, de cobertura que hay del conflicto en estos medios, y que se transmite, digamos, en América Latina, donde a diferencia de otros lugares, estos medios siguen operando, siguen transmitiendo, siguen siendo accesibles en línea, ¿no? Y el otro texto es un texto sobre las condiciones históricas y políticas que hay en buena parte de los países latinoamericanos y que explicarían cierta indiferencia o cierta distancia que se percibe en las encuestas respecto al interés o al apoyo entre la población de estos distintos países latinoamericanos a Ucrania, ¿no? En el contexto de la invasión. Y lo que es muy interesante, Denise, es cómo podemos poner a platicar ambos textos, porque por un lado, el segundo, el que digo de las condiciones históricas o políticas en América Latina, lo que dice es, bueno, es que Ucrania le queda lejos América Latina. Y América Latina, además, digamos, ha tenido una experiencia histórica, por un lado, pues sí, de se podría identificar con Ucrania por las múltiples intervenciones extranjeras, por el pasado colonial, o por lo que podríamos llamar como los traumas imperiales que habitan en la historia de América Latina. Eso permitiría que países latinoamericanos se identificaran con Ucrania, pero al mismo tiempo, los rusos son vistos como un posible contrapeso a Estados Unidos, y eso hace que haya cierto escepticismo de la población latinoamericana en el conflicto, que ha sido de alguna manera representado como un conflicto, digamos, que está ocurriendo en Ucrania, pero que en realidad las dos fuerzas detrás son Rusia y Estados Unidos. Y toda esta cuestión como del derecho internacional o del orden liberal, pues en América Latina la verdad es que históricamente es visto como pues ni tan ordenado ni tan liberal, dicen los autores, y eso genera de alguna manera sospecha o cierto recelo ante la posibilidad de tomar partido en ese conflicto, pues de un modo u otro de lo que sería visto como estar del lado de Estados Unidos. Pero esas mismas condiciones que te acabo de contar son las que hacen América Latina un terreno tan fértil para la propaganda rusa. Ya hay una cierta predisposición a admitir esa versión de las cosas, cuyo principal propósito, pues, es aprovechar ese sentimiento, digamos, antiestadounidense o antiimperialista que habría entre buena parte de la población de América Latina, pues para presentar esa versión mucho más favorable para los rusos, menos favorable tanto para los ucranianos como para Estados Unidos. Y pues el problema que esto representa, porque incluso, digamos, en el primer caso se reconoce que desde luego la invasión no es una violación no solamente de múltiples normas internacionales, sino también pues como de un principio de convivencia básico entre los países, y que esto es un régimen autoritario invadiendo un país que tenía un régimen democrático. Pero nada de eso parece hacer mella en esta suerte de disposición que tienen los tiene la población de América Latina, sí, de decir no, pero es que si es con Estados Unidos, no sé, ¿no?
Bueno, es que esto es viejísimo, porque pues si digamos hay que recordar lo que pasó previo a la Segunda Guerra Mundial, también hubo simpatía incluso hacia los nazis, y tenía que ver con que el enemigo era Estados Unidos, y pues esta cosa histórica, digamos, respecto a los Estados Unidos como el poder hegemónico de la zona, y en fin, pero es interesante, me parece interesante, y sí, claramente, pues una región bastante más indiferente que otras, en particular Europa. No sé cómo esté África, pero la verdad, interesante esa, digamos, el anti-estadounidense, el anti-gringo gana respecto a otras consideraciones.
Sí, por ejemplo, a la consideración de que Ucrania es un país democrático y Rusia un país autoritario.
Interesante. ¿No? Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.
Gracias a ti, Denise.
Un gusto. Gracias. Igualmente. Bueno, y nosotros nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, feliz de saludarte. Todavía deslumbrado con la novela Babysitter de Joyce Carol Oates en Alfaguara. Y quizás hay que poner unos puntos sobre la mesa importantes. Sí, es una novela, como dije hace dos semanas, de un asesino serial. Sí, es una novela donde todo es el ambiente este de Mad Men, de una misoginia, de un machismo intrínseco a una sociedad en el final de los 70s en los Estados Unidos. Pero es diferente a estas dos narrativas usuales de los asesinos seriales, porque está contado desde el punto de vista de una mujer. Y en específico desde el punto de vista de una mujer, Denise, que está transgrediendo la sociedad al tener un amante. Y es una mujer de la alta sociedad de Detroit. Y en una de estas convenciones que hay de donativos de dinero, conoce a un hombre que se llama YKYK, que se vuelve su amante, pero de una forma también misógina, de una forma también de posesión. Y Joyce Carol Oates tiene el talento de contarnos un romance, una historia de amor tórrido, una historia de amor sexual muy, muy cruda, a la vez que va planteando con esto cómo se desarrolla una sociedad. Ella tiene este pulso del suspenso todo el tiempo, Joyce Carol Oates. Sin embargo, lo que está contando son las historias, digamos, de mujeres que no tenían voz, este mundo marginal incluso de una mujer blanca, de una mujer de la alta sociedad estadounidense de Detroit, que haga lo que haga, su punto es marginal, es decir, siempre es una mamá que se siente insatisfecha, cuando es amante está insatisfecha y cuando es esposa está insatisfecha. Es una novela de una gran profundidad, y por extraño que parezca, Joyce Carol Oates tiene estas paradojas de la novela que logra una gran belleza. En verdad que cada libro que leo de Joyce Carol Oates me sorprende más su talento, su originalidad, y cómo dentro de estas convenciones de género que podemos tener, que es el policiaco o este otro de las series de un retrato de época que puede ser Mad Men, ella marca una diferencia y una grieta en donde podemos ver ese mundo, y como lo vemos a partir de las mujeres y con esta visión que la narradora es Joyce Carol Oates, tiene cierto punto no tan crudo como tendría. Así que me encanta Babysitter de Joyce Carol Oates en Alfaguara. Y el otro de mis es de la premio Nobel, Olga Tokarczuk. Ella fue premio Nobel en 2018, perdón, pero se lo dieron en 2019. Y cada libro que he leído de ella también me gusta muchísimo, y en específico creo que esta es su gran novela. Se llama...
¿Cuál es?
Los libros de Jacob, se llama, está en Anagrama, es una novela de 800
páginas. Ah, claro, sí.
Y creo que cuenta una historia. Al principio ves un retrato de época, la Polonia de finales del siglo XVIII, de un jesuita que se mete entre los judíos de Polonia para buscar libros. Este es un hombre que entra a la sociedad polaca, y donde sea quiere descubrir libros, y nos vamos dando cuenta. Primero, yo no sabía, de mi ignorancia era muy grande, de que había habido un hombre, este hombre Franz Jacob, que se había pronunciado como también un redentor, una especie de Jesucristo a principios del siglo XVIII en Polonia. Entonces, es una novela histórica que recupera esto, y estos libros que está buscando, nos damos cuenta poco a poco, es una especie de evangelio el que está allí. Es una novela de una gran belleza, que además el retrato de época de Olga Tokarczuk es increíble, ¿no? Los mercados. Las posadas, las diferencias entre las personas, ¿no? Entre estos judíos, los polacos, este jesuita también, que es un personaje entre burlesco, ingenuo, y también sin duda la nobleza polaca que aparece por allí, ya francesada. Entonces, bueno, Olga Tokarczuk, en realidad cada libro suyo es una sorpresa, es una fascinación que me causa, y ahorita por recordar, ¿no?, que está un lugar llamado antaño, está Los errantes, sobre los huesos de los muertos, y este es los libros de Jacob, que incluso dice ahí en la cuarta de Porros, y creo que es cierto, fue una de las razones que le dieran el premio Nobel. Es un librazazazo, ella es una escritora joven, sin embargo, es un gran descubrimiento, que uno sobre por su profundidad, por su talento, por su erudición, y me encanta además que es una gran lectora. Eso me gusta. ¿Dónde crees que es una gran lectora? Que disfruta de los escenarios, disfruta de contarnos miles de datos que ya sabe por su visión, que comían, cómo te vestían, a qué olía. Entonces, creo que esa es una de los deleites de Olga Tokarczuk.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Son además dos... es que nada pequeño, estamos hablando de dos grandes lecturas.
Dos grandes lecturas en todos los sentidos, desde extensión y profundidad, y dos maravillosas escritoras vivas, por cierto.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti, Denise. Muchos abrazos.
Bye. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, está pasando a nivel mundial, se cayó WhatsApp. Cuéntanos qué pasa.
Sí, se cayó WhatsApp por ahí de la... más o menos por ahí de la 1:50 empezaron a reportarse fallas, Denise, y ahorita en este momento ya está regresando la funcionalidad de WhatsApp. Ya podemos empezar a recibir mensajes. Fueron más o menos 1 hora 15 minutos en la cual a nivel global se cayó WhatsApp, no era su internet, no era su teléfono. Sí se reportó esa falla, y obviamente en Twitter se generó tendencia sobre iMessage, sobre Telegram, más de 1 millón de mensajes en Twitter en referencia a esta caída, pero ya está regresando a la normalidad en este momento, Denise.
Pero dame la noticia de qué fue lo que pasó, porque...
No, no vamos a saber. WhatsApp y Meta normalmente no van a reconocer las fallas. Normalmente dicen que es una falla de DNS, de servidores. Hasta el momento la compañía no se ha declarado con alguna postura en Twitter. Normalmente es donde dicen. Y la mayoría de las veces nada más dicen ya regresamos, tienes un problema técnico. En otras ocasiones, como en 2021, estuvimos 6 horas sin WhatsApp, un problema de los servidores en la configuración, una actualización que se hizo. En ese momento cayó Facebook, Instagram y WhatsApp durante 6 horas aproximadamente. Hasta el momento la compañía no ha dado a conocer ninguna postura. Muy probablemente van a decir que es un problema de alguna configuración, actualización de la aplicación.
Ya. Y luego, ¿estas cosas tienen consecuencias, aunque sean marginales? Es decir, ¿hay migraciones?
No, en este caso no hay migraciones. Lo que hay que decir es que en esta caída en 2021 se calculó que cada vez que se cae WhatsApp cuesta algo así como unos 150 millones de dólares por hora, por todos los servicios, negocios y comunicaciones que se pierdan durante ese tiempo, pero es una estimación de compañías, no que la haga realmente Meta. La pérdida monetaria es porque fallan las comunicaciones y hoy todos los negocios que se puedan hacer adentro durante ese tiempo que se cae la...
Pero ¿por qué tendría que ocurrir eso si en realidad todos podemos tener 3 o 4 sistemas al mismo tiempo?
Pues porque WhatsApp al final del día tiene una base de usuarios de 2,000 millones de usuarios, es la más popular, y migrarse a los otros servicios depende, como lo vimos con Threads, con Twitter, que la base de usuarios que tiene regular, en este caso WhatsApp, pues es la que más se utiliza, y utilizar otros servicios porque empieza a ser más lento, la curva de adaptación a veces de los usuarios no es la más rápida, y debido a ello es que, bueno, pues se esperan a que regrese el servicio en vez de migrarse por completo a alguna otra de las compañías. Hoy Telegram, que en algún momento se dijo que van a migrar todos, no ha tenido el éxito que se esperaba. Cada vez que se cae WhatsApp sí se empieza a utilizar, pero no puedo para que se queden ahí los usuarios.
Interesante. Tenías algo más, ¿no?
Muy rápido, nada más, la asociación, allá hay varios distintores en Estados Unidos que están reclamando en una carta abierta a las diferentes compañías como Google, como ChatGPT, que les fallen en algún momento por los el uso de sus textos, que muchas veces son los que están entrenando las inteligencias artificiales, ahora son los escritores que dicen, Pablo, están entrenando la inteligencia artificial con mis textos, creo que merezco una remuneración, veremos qué pasa con esa carta abierta allá en los Estados Unidos.
Interesante, porque pues sí lo entiendo, sí entiendo que de repente, sí. Qué tal que tú eres, no sé, escribes algo y lo empiezas a ver en pedacitos, sí. Por ahí, pues, pero bueno. Gracias, imagínate. Fer, gracias. Bye, bye. Gracias. A ver, nos vamos. Nada más me gustaría saber si nos podemos ir. Tengo dos minutitos. No sé si me dé tiempo de dar información sobre el asunto climatológico.
Sí, Denise. Ya ¿sí? tenemos a Alberto Sánchez.
Alberto, ¿cómo
Alberto
estás?
Hernández Sonson.
¿Qué tal, Denise? Bueno, está la onda de calor. Está Hermosillo en 43. En estos momentos Mexicali reporta 47, Ciudad Juárez 40, en Monterrey 38 grados centígrados, para la zona de Los Cabos subió hasta 36 grados, igual se esperan arriba de 40 en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Baja California, tormentas para las próximas horas en el Valle de México, Michoacán, Jalisco, Colima, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Sonora y Chihuahua, Denise. Así que el aviso más sobresaliente es la onda de calor que sigue en el norte del país, Denise.
Pues sí, pero ya tenemos que ponerle el nombre de onda de calor porque son muchísimos estados.
Sí, es muchísimos los estados. Le deberían de poner ya la cuarta, quinta, no sé. Ya ves, en Europa ya las están bautizando.
Pero aquí
también
todavía no la califican así, ¿verdad?
No. No la ponen incluso en la parte de abajo del boletín, es lo menos relevante. Me llama la atención porque en muchos otros países este patrón de bloqueo de ondas de calor pues está llamando la atención pues prácticamente en todo ya. El planeta.
Bueno, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, gracias. Nosotros ya nos vamos a despedir. Memo, a menos de que tengas algo urgente último.
Janino Talora, está la votación, van dos votos a favor y uno en contra. Ella dice que existen los principios y los motivos suficientes para declarar por al Frente Amplio por México pues la invalidez de esta convocatoria, de esta alianza.
Nos vamos, muchísimas gracias, quédese aquí en Grupo Fórmula, estamos mañana de regreso, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.